Vamos a continuar entonces una entrega más de nuestra serie. ¿Cómo se llama? Pensando bien, pensando bien. Aquí está el símbolo mío todo el tiempo, creo que no se van a olvidar. La escalera al cambio. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. La semana pasada entramos ya en las llaves o las claves para poder cambiar mi estructura de pensamiento. Vamos a ver qué tan rápido podemos lograr cerrar esta serie, porque después de esto vendrá la segunda parte de este mismo paquete, que se va a llamar Decidiendo Bien, y luego la última, que se va a llamar Viviendo Bien. Son las tres, como los tres columnas de esta gran serie: Pensando Bien, luego Decidiendo Bien, luego Viviendo Bien. La semana anterior entonces les di la primera llave. ¿Quién se acuerda cuál es? ¿Alguno de los que vinieron? Necesito someter mis pensamientos a Dios. Recuerden este concepto: el remedio para una mente dividida, ¿cuál es? Una mente sometida. Nosotros necesitamos un referente para someter conceptos, creencias y pensamientos. Y como les decía, les contaba que escuché de un predicador una frase bien interesante: si no tenemos quien nos mida o qué nos mida, si alguien no tiene quien le mida, entonces ¿cómo va a saber?, decía este predicador, ¿cómo va a saber cuando está loco? Era una frase bien agresiva, pero muy cierta. Vamos entonces con la segunda llave, a ver qué tanto avanzamos hoy. Vengan conmigo, por favor, otra vez al Salmo segundo, que es donde hemos, perdón, el Salmo primero, versículo 1. De allí hemos hablado, de allí hemos extractado muchas ideas importantes. Bienaventurado el varón, dice allí el versículo primero, que no anduvo en consejo. Así comienza todo, con un consejo, una creencia, un concepto, un pensamiento, sino que dice que no anduvo en consejo de malos, ni en silla, no, perdón, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Así que el proceso está bien claro. Todo comienza con un concepto, un pensamiento, el poder de un pensamiento, como lo hemos hablado tantas veces. No nos referimos al poder de la mente desde el concepto de los 70s de Uri Geller, el famoso mentalista doblando cucharas con el poder de la mente, decían en ese tiempo, sino estamos hablando de cómo un pensamiento puede cambiar totalmente el destino, inclusive de una nación, un concepto. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Así nacen las conductas y así nacen los hábitos. Pero lo que quiero decirles hoy, la segunda llave, la segunda de la que vamos a hablar, tiene que ver con ese mismo Salmo, pero el siguiente versículo. El versículo 2 dice en la Biblia de las Américas de la siguiente manera: sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Esta es la frase clave en la que vamos a movernos hoy. ¿Cuál es nuestra segunda llave? La segunda llave tiene que ver con la meditación de la palabra de Dios. Esta es la verdadera meditación trascendental, dicho sea de paso. Miren qué interesante. Está diciéndonos claramente cuál es el contraste, cuál es la manera única como nosotros podemos evitar que el pensamiento del sistema o el pensamiento que traíamos desde antes nos siga gobernando. Déjame ponerte otra vez en contexto. Efesios capítulo 4, versículo 22 fue el punto de partida hace ya muchos domingos. A ver si alguno se acuerda, lo dije en venezolano. A ver si alguno se acuerda, algún chamo, si alguno se acuerda de qué es lo que dice ese versículo. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. Y esa expresión, pasada manera de vivir, no solamente se refiere a una pasada manera de vivir negativa, oscura, mala, horrible, que posiblemente fue, sino a una manera anterior, previa, antes de poder tener una experiencia con Dios, antes de empezar a caminar con Dios, antes de probar en nuestra vida lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Todos hemos tenido una forma previa de vida, y esa forma previa de vida, de esa forma previa de vida, dice la Biblia allí, que debemos desprendernos de esa manera antigua. No dice que del viejo hombre, sino dice que de la forma de vida de ese hombre antiguo, de ese primer estilo de vida que vivimos. Desde allá venimos hablando entonces, y estamos ahora entrando en las llaves concretas para poder encontrar un cambio en nuestra forma de pensar. Escúchenme bien. Retomando el concepto de cómo se construye un hábito, en este pasaje nos dice cuál es el contraste único. Dice: sino que, me gusta esa expresión, porque enfatiza que es la alternativa concreta, la alternativa específica, como la forma de voltear la hoja, sino que en la ley del Señor está su meditación. ¿De qué hablamos nosotros cuando hablamos de meditar? Algunos entonces de pronto creerán que la meditación de la palabra, perdón, que la meditación en general tiene que ver con tomar cierta postura física, poner los dedos de cierta manera, comenzar con el om y cosas de ese estilo, poner la mente en blanco, dicen algunos. No, escúchenme bien, la palabra meditar tiene varios significados interesantes, pero uno de los ejemplos, una de las mejores maneras de entender la meditación es rumiar algo, es masticar algo, es traerlo una y otra vez al centro de nuestra atención. Me gusta que aquí dice además, sino que en la ley del Señor, por un lado, está su deleite. Estamos hablando de una persona que aprecia la palabra, que realmente le da el lugar correcto a lo que la Escritura dice, que de verdad pone en primer lugar el pensamiento de Dios, como decíamos la semana pasada, que no lo equipara ni con el pensamiento de grandes filósofos, ni tampoco con el suyo, sino que entiende que la palabra de Dios es el supremo juez o el patrón al cual deberíamos llevar, el patrón total al cual deberíamos llevar todo pensamiento nuestro. Escúchenme bien, hermanos queridos. Yo recuerdo cuando yo comencé mi caminar con Dios, algo interesante que me pasó un día, a la hora de confrontarme con la palabra de Dios, una cosa que se despertó en mí fue un profundo amor por la Escritura. Rusben, quien era mi padre espiritual, me ponía tareas para que al día siguiente yo trajera leída uno o dos capítulos de la Biblia. Pero cuando nos encontrábamos de nuevo, yo había leído 10, 15, 20 capítulos, porque se empezó a desarrollar en mí, era como una especie, disculpen la expresión, de fascinación. Era encontrarme con algo que para mí tenía una vida increíble, que me estaba hablando de una forma increíble, que estaba provocando en mí una transformación. Y no olvido esto, hablando de contrastar, hablando de lo que dice aquí la Biblia es meditar lo que Dios dice, pero previo a eso apreciar lo que Dios dice y ponerlo en el primer lugar. Y luego el meditarlo va a significar traerlo una y otra vez al centro de nuestros pensamientos. Entonces recuerdo algo de mi experiencia recién comenzando mi caminar con Dios. Yo había leído un libro llamado Yo visité Ganímedes. Eso para los que son de mi época, algunos se debe acordar porque era de la línea de Juan Salvador Gaviota, reencarnación y todo ese tipo de pensamiento. ¿Se acuerda alguno de ese tiempo? ¿Algunos son de esa época también? Sí, yo sé que sí. Juan Salvador Gaviota, entonces, tú vas reencarnando, pasando de una vida a otra, de un estadio inferior a uno más alto y vas experimentando como una plenitud hasta llegar a la plena expresión de vida o de algo por el estilo. Y recuerdo que en Yo visité Ganímedes, que es una de las lunas de Júpiter, creo, algo así, decían esto, hablando de reencarnación, decían definitivamente la reencarnación es cosa cierta. Y no se referían a cuando se nos mete algo debajo de la uña, sino se referían a las vidas siguientes. Recuerdo muy bien entonces que decían, Jesús habló de la reencarnación, y yo quedé impactado cuando estaba leyendo el libro. Y transcribieron un pedacito de una frase de Jesús que decía, os es necesario nacer de nuevo. Entonces cuando yo leí eso, y lo transcriben así en la Biblia, yo dije, bueno, si la Biblia lo dice, miren qué interesante, ¿no? Nunca había tenido contacto con la Biblia, nunca me había interesado realmente, además porque en la cuadra donde yo crecí, en el barrio donde yo crecí, decían que si uno leía la Biblia se volvía loco, imagínense ustedes. Así que pues todos teníamos pánico por eso, ¿quién quiere leer la Biblia para enloquecerse a causa de eso? Yo me quedé, me tragué, como dirían Tanas Mocus, me tragué ese sapo, dice él, ¿no? Yo me lo tragué entero, sí, entonces sí hay reencarnación porque Jesús habló de eso. Hasta que recuerdo, ya comenzando mi vida con Dios, un día casualmente aterrizo en el pasaje en cuestión, Juan capítulo 3, y empiezo a leer bien lo que está diciendo. Y cuando me doy cuenta que simplemente tomaron un pedacito de una frase de todo un contexto donde Jesús está hablando es del nuevo nacimiento y no se está refiriendo a la reencarnación ni nada por el estilo. Porque de hecho la misma Biblia dice en el libro de los Hebreos que está establecido para todos los hombres que mueran. Alguien ha leído una sola vez y después de esto venga el juicio. Óyeme bien, mi hermano querido. En ese momento entonces, porque yo había decidido que sometía creencias y conceptos a lo que Dios decía, para mí fue muy simple. ok, yo había creído tal cosa, pero ahora la Biblia me dice tal otra. Y cuando yo veo lo que la Biblia me dice, yo escojo eso por encima de cualquier otro asunto y de cualquier otro argumento. Así que lo primero es el aprecio por la palabra, como ya lo dijimos la semana pasada. Pero lo siguiente tiene que ver con la meditación de la Escritura. Qué interesante, hermano querido, esto. Miren lo que le dice el Señor a Josué, capítulo 1. Vengan conmigo, por favor. Una de las cosas que él le dice bien importantes, capítulo 1, versículo 9, si no estoy mal. ¿Están conmigo? Déjenme que se me perdió a mí un poquitico acá. Capítulo 1, el versículo 9 dice, versículo 8, perdón. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Es más o menos lo mismo que dice el Salmo primero, el versículo 2 en adelante. Sino que en la ley del Señor está su delicia, en ella medita de día y de noche. Déjame enfatizar un poquitico este concepto. El punto central es que lo que yo medito se convierte en parte de mí, que lo que yo medito gobierna mi realidad, empieza a expresarse en medio de lo que yo tengo, en mi entorno, construye una realidad, empieza a dibujar toda una atmósfera. La meditación entonces va a consistir en traer una y otra vez los dichos de Dios sobre un punto específico, concreto. En el caso nuestro, por ejemplo, que de pronto la semana entrante haremos aquí juntos un ejercicio, si en el caso nuestro podemos tomar un área específica de necesidad y comenzar a revisar qué es lo que Dios dice al respecto, qué es lo que Dios piensa sobre esto. Y cuando empiezo a dejar que la palabra de Dios aterrice sobre mi mente y mi corazón una y otra vez, y la medito una y otra vez, la estoy haciendo girar en mi interior, ella va a comenzar a producir en mí un nivel de entendimiento y de luz completamente diferente de lo que podríamos pensar que traería para nosotros la simple lectura, el simple acercarnos descuidadamente y sin profundidad a lo que Dios dice. Óyeme bien esto. En mi experiencia con Dios, te quiero contar algo más. En mi experiencia personal con Dios, el Espíritu de Dios me habla como soltando frases que yo luego persigo. Entonces recuerdo mucho una. Un día el Señor habla a mi corazón y me dice: la palabra que te cambia no es la que oyes, sino la que ves. Y yo quedé sorprendido al respecto. La palabra que me cambia no es la que oigo, es la que veo. Y comencé a perseguir eso, a seguirlo, a meditarlo, porque vino a mí, pero acompañado de un versículo. Una de las cosas que aparece, uno de los textos que aparece al final del libro de Job, cuando Job dice: de oídas yo te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Así que le está hablando de una gran diferencia entre oír la palabra y ver la palabra. Se parece eso, de hecho te lo puedo anticipar a lo que quiero decirte, se parece eso a lo que dice en el libro de Nehemías, que un día, perdón, en el libro de Esdras, dice que un día se reunieron todos los hombres de la ciudad y desde la mañana hasta la tarde les leían lo que Dios decía. Imagínense ustedes, qué nivel de exposición a lo que Dios dice, que ese es mi punto en esta mañana. El exponerme a la palabra y el traerla a mí una y otra vez para poder comenzar a conocer su efecto y para poder empezar a experimentar el asunto de ojos abiertos a una realidad distinta del punto de vista o desde el punto de vista de lo que Dios ve. Empezar a identificarnos con el nivel de visión y de entendimiento que Dios tiene sobre algo, y la meditación es lo crucial allí. Pero dice allí la Biblia que no solamente les leían, dice, sino que además abrieron el libro a los ojos de todo el pueblo. Hay una diferencia allí entre oírlo y verlo. Yo empecé a seguir ese texto, a seguirlo, hasta que comencé a comprender bien a qué se refiere. Se refiere, entre otras muchas cosas, al efecto que produce en mí la meditación de la Escritura. Se abre para mí un panorama distinto cuando yo comienzo a meditar la palabra de Dios. Por eso yo puedo escuchar un mismo texto por meses, por años, sin que produzca mayor efecto en mí. Hasta que llega un momento cuando, por un lado, yo lo aprecio, en la ley del Señor está mi deleite, y cuando además de eso yo lo atrapo y comienzo a masticarlo literalmente, a dejarlo que se mueva dentro de mí, a dejarlo que corra dentro de mí una y otra vez, un nivel de entendimiento nuevo sucede, y acompañado de eso, entonces viene la transformación, el cambio del que estamos hablando, que la semana que viene yo espero que podamos hacer un ejercicio concreto aquí al respecto. Quiero que vengan conmigo, por favor, a un pasaje más que nos habla de alguna manera de todo este asunto. Antes les decía que el Salmo primero y Josué capítulo 1 dicen más o menos lo mismo. Hay un efecto, hay un resultado de meditar lo que Dios está hablándonos. ¿El resultado cuál es? En el Salmo primero dice: sino que en la ley del Señor está su delicia, en la ley del Señor medita de día y de noche. Y luego dice: será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, su hoja siempre estará verde, no faltará su fruto y todo lo que haga prosperará. El enfoque que yo he querido darle a todo esto es cómo la palabra de Dios cambia mi vida, cómo altera los rumbos cotidianos míos. No estoy tratando de darle un efecto simplemente o tratar de dar una aplicación simplemente de la teología. Ok, que conozcas bien los conceptos de la teología sobre tal aspecto o conceptos teológicos sobre aquel otro, sino el efecto sobre la vida mía. Entonces déjame ponerlo de esta manera. Si alguno de nosotros tiene un área de necesidad, ¿cuál sería? Piensa un instante. ¿Cuál es tu área de necesidad de cambio? ¿Cuál es el aspecto con el que de pronto luchas más? ¿Cuál es de pronto, como diría Rubén Ruiz en su tiempo, ¿te acuerdas, Jorgito? Mi pecado favorito. ¿Qué es eso a lo que de pronto tiene sobre mí una atracción increíble o que yo no logro romper como una, ¿cómo se puede decir? Una conducta recurrente. Lo siguiente que podemos hacer entonces es remitirnos a lo que Dios dice sobre ese aspecto concreto. Por ejemplo, si tenemos alguna lucha en el terreno moral, si tenemos alguna lucha en el terreno de cómo lidiar con el sexo opuesto, pues empezaríamos, diría yo, el ejercicio correcto es: vámonos a mirar todo lo que la Biblia dice al respecto. Por ejemplo, leer el libro de Proverbios, capítulo 3, el capítulo 4, el capítulo 6, el capítulo 7, y comenzar a dejar que todo eso dé vueltas en nosotros, una y otra vez, corriendo dentro de nosotros, para que produzca el efecto de ojos abiertos en primer lugar y luego el efecto de cambio de la conducta, porque vienen ligados lo uno con lo otro. Es cuando mis ojos se abren a la realidad como Dios la ve que se produce en mí necesariamente una alteración de conducta, necesariamente, inclusive no por la imposición del deber ser, porque yo creo que ahí tenemos alguna dificultad nosotros. Para muchos, ser cristiano está más ligado con el deber ser. Debo ser esto, debo ser aquello. Pero si tú te pones a mirar bien la escritura, vas a encontrar que el cristianismo no es un deber ser, sino es un ser sin el deber, sin el que debo imponerme esto, debo tratar de hacer aquello, debo guardar el testimonio y portarme de la forma adecuada. No, es un asunto mucho más profundo y mucho más genuino. ¿Y cómo se produce en nosotros? Bueno, tiene que haber una acción transformadora que venga desde adentro, y allí aparece como una de las herramientas claves la meditación de la que estamos hablando. Quiero que miren conmigo, por favor, Santiago capítulo 1. Hay una serie de versículos allí. A ver si vamos redondeando nuestro tema hoy porque el tiempo es corto. Capítulo 1 del libro de Santiago. ¿Qué es aquello entonces en lo cual yo mantengo el centro de mi atención? Porque meditar tiene que ver con eso. Meditar tiene que ver con susurrar algo. Meditar, como alguien diría, es la clave por la cual una vaca negra, decía alguien, come pasto verde y da leche blanca. La leche realmente es el resultado de su meditación. Tú ves que tragan algo y después están aparentemente masticándolo de nuevo, o no, realmente masticándolo de nuevo. Eso es la meditación, traer una y otra vez el mismo asunto, en este caso lo que Dios dice sobre un aspecto específico, sobre un asunto concreto, sobre un área de necesidad específica, traerla una y otra vez al centro de mi atención. Eso de verdad va a producir el asunto de los ojos abiertos. ¿No te ha pasado a veces a ti cuando de repente, cuando experimentas eso que estoy describiendo como ojos abiertos, cuando una verdad se abre a tus ojos de una manera increíble? No es verdad que por un lado lo que tú dices es: yo no había visto esto antes, y por otro lado eso que tú ves te cambia por completo el rumbo, o por lo menos de alguna manera lo altera, produce, tiene un impacto real sobre la línea de acción de cada uno de nosotros. Miren lo que dice aquí capítulo 1 de Santiago, versículo 19 en adelante. Esto lo saben, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Como alguien por allí bien lo dijo, por alguna razón Dios nos dio una sola boca y dos oídos. Así que el énfasis debe estar en escuchar, dice aquí la Biblia, más que en hablar y más que en enojarse. Y luego dice, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad o con mansedumbre, dice también, la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Fíjense ustedes lo que requiere recibir la palabra. Desechar la inmundicia, dice, desechar malicia, pero hay una frase clave y es recibir con humildad o con mansedumbre. Recuerden que la mansedumbre es poder bajo control, es la capacidad de permitir que algo más nos conduzca. Es una cualidad del carácter, no es debilidad del carácter, para que ninguno jamás siga pensando que yo soy manso, pero no. Eso es un concepto incorrecto, porque la mansedumbre no es debilidad de carácter. La mansedumbre es capacidad más bien. Es una expresión de carácter, la capacidad de poder ser conducido por algo mayor a nosotros. Reciban con humildad o mansedumbre la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Es el efecto del que les estoy hablando. Cuando habla aquí de salvación, tiene que ver con el efecto completo de lo que Dios dice sobre mí, el efecto liberador. No creo que Dios quiere que vivamos nuestra vida simplemente como la lucha del deber ser continuamente, sino como la expresión de la transformación que el dicho de Dios puede provocar en nosotros, que las palabras de Dios producen en nosotros. Esa libertad que viene desde adentro es la que yo creo que Dios busca darnos a cada uno de nosotros, y dice acá que es la palabra de Dios la que es poderosa para traer esa salvación. Versículo 22 luego dice: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Y miren por favor el versículo 25, que dice un par de cosas muy interesantes. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Yo quiero llamar tu atención sobre la expresión del versículo 25, el que mira atentamente. Y la segunda expresión curiosa, ¿no te parece un poquito, cómo se dijera, aparentemente contradictorio hablar de una ley de libertad? Ley de libertad. Porque la ley sencillamente es más bien algo que nos aprisiona. Usted tiene que ser así, o este es un mandamiento para esto, para aquello. Yo recuerdo hace muchos años, tratando de entender un pasaje de la Biblia, en el libro de Mateo, cuando la Biblia dice, no piensen, dice Jesús, no piensen que yo vine a abrogar o a quebrar la ley, hablando de la ley religiosa de su tiempo, hablando de la ley de Moisés. No piensen que yo vine a abrogarla o a romperla, yo vine a cumplirla, dice ya la Escritura. Pero cuando me puse a mirar allí, yo le hice una pregunta a Dios. Una cosa más, aprovecho para decirte. Meditar no tiene nada que ver con poner la mente en blanco. Meditar es un diálogo, donde empezamos a preguntarle a Dios, donde empezamos a dialogar con la palabra de Dios. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Y donde me quedo parado allí, no simplemente leyendo un texto de corrido nada más, sino pudiendo estarme allí el tiempo suficiente para que ella comience a producir luz en mi vida. Pues bien, yo le pregunté ese día al Señor: Señor, yo no soy judío, no tengo nada que ver con eso, no tengo ni idea de cómo fue vivir bajo la ley de Moisés, no tengo ni idea de cómo fue experimentar ese tipo de experiencia. Entonces, para mí, ¿cuál sería el equivalente? Le pregunté a Dios. ¿Qué sería la forma como yo puedo entender lo que esa ley fue? Yo sé que después se ha puesto de moda en Colombia el tema de los llamados judíos mesiánicos, que son pues de pronto gente del altiplano cundiboyacense que ahora resultó judía por obra y gracia de yo no sé qué. Hoy por hoy, de hecho, hay muchos de ellos que están practicando literalmente el judaísmo, y algunos que ya ni siquiera creen que Jesús sea el Mesías prometido, sino que Jesús fue un gran profeta. Y recuerdo que el Señor comenzó a responderme, y esta fue la palabra que Él trajo a mi entendimiento. Pero como resultado de quedarme allí, me dijo: el equivalente para ti, esto fue lo que me enseñó a mí, el equivalente para ti de esa antigua ley es lo que ustedes, lo que podríamos identificar bajo el nombre de una medida. Fíjense ustedes, déjenme explicarme. Un día está el apóstol Pedro escuchando a Jesús hablar acerca del perdón. Y recuerden que en el contexto de ellos era común pensar de esta manera: ojo por ojo y diente por diente. Y entonces un día Pedro llega a esta conclusión y se la dice a Jesús: así, Señor, que yo debo perdonar cuántas veces a mi hermano, al que me ofende, al que peca contra mí, hasta siete. Esa es la perfecta ilustración de una medida. Díganme ustedes, hermanos queridos, si es o no una expresión altísima de bondad para alguien que ha escuchado toda su vida, ojo por ojo, diente por diente, decir un día: no, voy a perdonar hasta siete veces a mi hermano. ¿Qué dirías tú de eso? ¿Es una expresión de bondad, de buen corazón? ¿Es una expresión buena, correcta? Yo diría, claro que sí, claro que sí. Y tal vez el apóstol Pedro estaría esperando de Jesús como una palmada en el hombro y un aval, diciéndole: Pedro, realmente tú eres como la estrella aquí, tú entiendes perfecto, qué maravilla. No te digo hasta siete, le dijo Jesús. Y si pudiéramos representar eso, yo le pondría como una pausa allí, y a Pedro pensando: sí, ya decía yo que siete son muchas, así que menos mal que él me está diciendo no, hasta siete no. Y la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? 70 veces 7, le dijo. ¿Está jugándole con los números? ¿490 en las matemáticas? No, está hablando del contraste, a ver si me explico, entre medida y plenitud. La medida para nosotros es todo aquello que establecemos en el deber ser. Ah, entonces, ¿cuánto perdonar? La medida tiene que ver con esa pregunta, ¿cuánto? La medida tiene que ver con: oiga, pastor, ¿y cuántas cervezas me podré tomar? La medida tiene que ver con: ¿cuántas mentiras es legítimo decir? Siempre el cuánto. Pero si ustedes miran bien, cada vez, cada persona que quiera ser más santa a los ojos de Dios va a elevar la medida, la va a poner más alta, a su manera de ver, por lo menos, la va a subir más. Entonces yo recuerdo a algunos otros que se hicieron llamar los del Evangelio completo, que ellos decían que creían en la santidad perfecta, y la santidad perfecta era: la mujer no puede usar pantalón, la mujer no se puede cortar el pelo, la mujer no se puede poner perfume, la mujer no se puede maquillar, la mujer no puede ponerse un adorno. Como un día, por eso, un predicador les dijo algunas de ellas, le dijo: di menos aleluya y ponte más perfume, te quedaría como mejor, le decía algunas. Como dicen por allí otros, que no es que me conste, pero algo habrá, que tenían cabello largo, falda larga, lengua larga, todo largo. Los hombres, por el contrario, el cabello muy corto, cuidado, tenías bigote, cuidado, tenías barba. Unos conceptos interesantes, ¿no? Cada vez que yo me encuentro a alguien diciendo que cree en santidad, siempre se refiere a una medida. El deber ser del que estamos hablando. ¿Con qué? Imagínate tú, si tú quieres ser, y no digo que lo hagan por, ¿cómo se puede decir?, por un mal corazón. Al contrario, es lo que naturalmente una persona cree que se acerca a Dios, una medida bien alta, bien, bien alta. Y cada uno la va subiendo más y más. Pero ¿sabes cuál es el problema de esa medida? Se comporta para nosotros como la ley antigua se comportaba para los judíos. Produce lo mismo, nos apresa, nos aprisiona. Y en realidad no nos deja crecer tampoco con Dios. Mira el contraste de Jesús cuando le dice: no es que perdones hasta siete, es 70 veces siete. Le está hablando de una expresión de plenitud de perdón. El contraste que hay entre plenitud y medida es lo que Dios me estaba hablando. ¿Y por qué lo traigo a ti? Porque yo creo, hermano querido, que Dios quiere que la palabra suya en nosotros provoque un efecto liberador y transformador real, y que no seamos gente que todo el tiempo se está moviendo simplemente bajo el concepto del deber ser. Debo ser esto, soy cristiano, se supone que me debo comportar así, sino personas en las cuales esta ley de libertad es el contraste que me asombra. Hoy le he estado dando muchas vueltas a esa expresión: ley de libertad, ley de libertad. Pero si ninguna ley es para ninguna ley da una libertad, la ley restringe, toda ley es para poner un límite. La ley y la norma se parecen en esto, siempre nivelan por abajo, no nivelan por arriba. Si hay un grupo de 50 donde 49 son honestos, pero hay un pícaro, la ley o la norma se va a poner al nivel del pícaro, no al nivel de los 49 que son correctos. ¿Me sigues? Yo quisiera que tú y yo experimentáramos no una vida de debo ser, sino una vida de soy. Corre en mí la ley de libertad. Sí es una ley en el sentido de que gobierna, pero no es una ley en el sentido de que no es un mandamiento que viene de afuera, sino es un aire que respira desde adentro. Y lo que me asombra a mí es que dice aquí Santiago dibuja el proceso. Santiago dice, miren, por un lado está dándonos un buen consejo, sean lentos para hablar. Dice la Biblia que aún el tonto cuando se calla pasa por inteligente, lo cual es absolutamente cierto. Escuchen más, escuchen bien, dos oídos para escuchar, como les acabo de mencionar. No hablen mucho, no se enojen rápidamente. Pero luego empieza a decir algunas cosas más. Oiga, sean más que oidores. El oidor simplemente es como el que se mira ante un espejo, y cuando se ve ante el espejo, pues es consciente más o menos del pelito para este lado, la sombrita está más oscura de lo normal, lo que sea. Pero dice que luego se va y se olvida de su apariencia y aterriza en este versículo que realmente impacta. ¿Cuál es el contraste de él? Él dice, el que mira atentamente, esa es la parte clave, creo yo. El que está allí puesto, el que está meditando sobre el dicho de Dios. Ok, Señor, tengo un problema con mis ojos al mirar a las mujeres. Tengo un problema con otras mujeres que no son la manera como yo me relaciono con ellas o con otros hombres. O aún siendo hombre, que alguien pueda decir, tengo problema con otros hombres. O soy mujer y tengo problema con otras mujeres. O tengo un pequeño lío con el hecho de cuál es el límite de mi ética y de mi honradez en los negocios. Podemos hacer una lista. Yo te digo con franqueza. No es que desconfíe de ti, sino que yo me conozco a mí y conozco la esencia humana, y yo estoy seguro que tienes algún área de lucha, algún área de dificultad. ¿O solamente yo tengo un área de lucha? ¿Alguno aquí tiene algún área de dificultad, algún área donde dice, pastor, ¿por qué será que en este pedacito a mí como que me da lata tal cosa, me da guerra tal cosa? ¿O esto como que tiene una fuerza sobre mí, un impacto muy alto sobre mí, como que me atrae de una forma diferente y yo quisiera como ser libre de eso? Alguien dirá, bueno, lo que necesito es alguna liberación, como me decía un hombre enorme, que él tenía una mala costumbre y era de vez en cuando golpear a su esposa. Claro que el tipo era un tipo muy humilde y luego le pedía perdón siempre, pero... Un día tuve un lío con ese caballero y él me decía de vez en cuando, hazme una liberación, Edgardo. Y yo le decía, ¿y cómo para qué? Porque ese es uno de esos casos donde la Biblia dice, le echas afuera uno, pero ese uno se va y dice, voy a volver porque allá está eso limpio pero vacío. Así que dice que vuelve, Jesús lo enseñó, dijo que volvía con siete peores. Yo no niego la influencia de demonios sobre conductas, pero creo que los demonios a veces vienen, primero porque alguien los invitó de alguna manera, ¿no? Tú eres bienvenido a mi casa, mi vida me refiero. Y lo que le decía yo a él era, mira, lo que tú necesitas antes de que yo te eche algún demonio afuera, que yo creo que ese hombre tenía más de siete en todo caso, lo que tú necesitas es arrepentirte. Y el arrepentimiento, fíjate tú, uno menciona la palabra arrepentimiento y le da siempre una connotación estrictamente moral o religiosa. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Hagan así conmigo, por favor. Eso es arrepentirme. Cuando el arrepentimiento en la Biblia, la palabra en el griego es metanoeo, que dice cambio de pensamiento. Alguien diría, girar 360 grados, dicen algunos, ¿no? Pues si giras 360 grados, volviste a quedar igual. 180 grados. Yo veo en todas estas cosas promesas de Dios. Si tú miras atentamente, ¿cuál es el área de necesidad? ¿Cuál es el área de lucha? ¿Cuál es el área de conflicto? ¿Cuál es esa donde yo debo ser y por más que intento ser, no lo logro? ¿Cuál es ese pecado favorito? Volviendo a citar a nuestro querido Rusben. ¿Cuál es ese aspecto con el cual lidiamos con dificultad? Aquí la Biblia dice que si yo miro atentamente, dice el que mira atentamente a la ley perfecta, que es la ley de libertad, y permanece en ella, el que está enfocándose en ella, va a empezar a recibir un efecto. Yo no puedo explicarte literalmente cómo funciona el efecto, solamente anunciarte que sí lo tiene, sí lo tiene. La meditación de los dichos de Dios sobre ese aspecto de necesidad. Igual funciona en cualquier otra área, porque la meditación es un camino hacia el entendimiento de algo. Y lo que yo medito, te repito, se vuelve parte de mí y gobierna entonces mi entorno. Siempre me acuerdo, ustedes disculparán de pronto la superficialidad de la ilustración para terminar ya, pero siempre me acuerdo de haber leído un día a Condorito. ¿Alguien se acuerda de Condorito? ¿Alguien se acuerda de Yayita más? Hablando de pecado favorito. Uy, Yayita, pastor. Recuerdo muy bien entonces en una de esas con su vecino, yo no recuerdo esta cuál fue, si fue con el pesado de, ¿cómo se llamaba? El Pepe Cortisona o... Qué locura, me estoy acordando de... O el otro, Huevo Duro se llamaba. Qué nombrecito, ¿no? En todo caso sale Condorito de su casa rumbo a su vecino a pedirle unas tijeras. Y mientras tanto va pensando, me va a decir que las prestó, me va a decir que las tiene ocupadas, me va a decir que se le dañaron. Entonces él dándose cuerda solo, hasta que finalmente llega a la casa de su vecino y ya lo que le dice no es présteme por favor sus tijeras, sino quédese con sus tijeras. El hombre ya venía completamente trastornado por sus propios pensamientos. ¿Con qué está vinculado el juicio hacia otros, por ejemplo? Con la misma cosa. Tú empiezas a entrar entonces más allá de la conducta de alguien para decir, ah, pero esto lo hizo por aquello, y luego por aquello otro, y luego por aquello otro, y construyes toda una realidad a través de tu meditación. La meditación es algo poderoso, no es la meditación del Om, ya te lo dije, es la meditación de, mejor dicho, todo aquello que tú traes una y otra vez al centro de tu atención, esa es tu meditación. Y la meditación tuya, la meditación mía, va a condicionar mi manera de caminar, mi forma de relacionarme, la manera como yo vivo. Tiene un efecto real. Ese es mi punto, simple. Y por eso la Biblia nos dice en diferentes oportunidades, tienes que meditar la Escritura. No es un ejercicio religioso, repito. No es un ejercicio tampoco tedioso. De hecho, yo creo que si la Biblia te sabe a tedio, es porque no la lees realmente como debieras. Es porque simplemente le pasas por encima. Entonces realmente sabe como a incienso, sabe como a moho, es una cosa envejecida. Pero dice, bienaventurado el que no anduvo en camino, en consejo, en camino y en silla, sino que sabe cómo deleitarse en lo que Dios dice y allí pone el centro de su atención. Y la aplicación concreta es, pon el centro de tu atención sobre aquello que Dios dice en cuanto al asunto que es el área de necesidad específica. Y yo te garantizo que eso empieza a producir, por un lado, una luz nueva al respecto. Nos deja ver la perspectiva de Dios sobre un asunto. Yo no había visto este asunto de esta manera. Yo no había visto mi realidad de esta manera. De pronto la excusaba o de pronto la mimaba, inclusive de pronto la consentía. De pronto pensaba, bueno, pues algún defecto todo el mundo tiene. Pero ahora estoy viéndolo de una forma diferente. Estoy entendiéndolo como Dios lo ve. Por eso, todo el tiempo hay sobre nosotros una guerra de conceptos y un asunto de meditación en que estoy enfocado todo el tiempo, porque eso sí tiene un efecto real sobre mi vida. Llévate esto en tu corazón para tu casa. La idea de Dios es que podamos experimentar lo que aquí la Biblia llama ley de libertad. Yo no creo en cristianos que solamente vivan tratando o vivir el concepto del debo ser, debo ser, debo ser. No como ser personas que están mirando hacia la vida de afuera, la vida sin Dios, pero mirándola como quien mira por una ventana diciendo, ay, yo como quisiera estar allá, pero no me atrevo. Si me voy para allá, ¿cómo me va? De pronto me va mal. Ay, pero... ¿No te has encontrado con gente a veces que te dan esa sensación de que el cristianismo es una cosa tan sufrida? ¿Y cómo estás, mi hermano? No, ahí, hermano, luchando. Pagando el precio, guardando el testimonio. Y yo me pregunto, ¿qué tanto le importa a Dios eso cuando la realidad de adentro es otra? Y cuando finalmente creo que a lo que Dios le interesa es cambiarme desde adentro para meterme en ese concepto de ley de libertad, ley de libertad. Una ley que libera, sí gobierna, pero libera porque es desde adentro. Entiende eso, por favor. Sí es una ley porque sí gobierna, sí tiene una fuerza pero viene desde adentro, no es desde afuera, esa es la gran diferencia, empuja desde adentro. Ayer les decía en el matrimonio de David y Karen a los asistentes, les decía parte del diseño de Dios para el ser humano es que el ser humano se define porque le respira, por lo que le respira desde adentro. Porque el ser humano al principio, ¿qué fue el hombre al principio? Un poquito de barro, dice. Yo no sé, inclusive, algunos, la teoría de algunos de si Adán tenía o no ombligo, la conocen, ¿no? Porque como el hombre nunca salió del vientre de ninguna mujer, entonces al fin, ¿cómo sería el pobre tipo? Dicen algunos que cuando Dios lo hizo, lo vio como tan simpático que le dijo, ¡ay, chimbenguenchón! Y entonces allí por fin le puso el ombligo. ¿Eso lo convirtió en ser humano? No, hasta allí era una masa inerte. Escúchame bien, por favor. Hasta que la Biblia dice que entonces Dios sopló en su nariz aliento de vida y se convirtió en un ser viviente. Así que lo que define la realidad de una persona es lo que le respira dentro. Lo que le respira dentro. Entonces yo me pregunto, ¿qué tan útil es para mí? Claro, entiéndame bien lo que voy a decir. ¿Qué tan útil es para mí vivir solo en el deber ser, pero mirando todo el tiempo por la ventana de, ay, cómo quisiera estar allá? Ay, pero no me atrevo. Como el corazón del hijo mayor de la parábola, ¿no? El hijo menor, pues se fue, definitivamente se fue. Pero el hijo mayor se quedó, pero se fue también. El muchacho tampoco estaba en su casa. El muchacho también, él quería irse, pero de pronto tenía temor de que lo partiera un rayo, de que lo agarrara el infierno, como les conté de mi amiga preguntándome si me caso con un hombre inconverso, ¿me voy al infierno? Una preocupación, pues, interesante, ¿no? Una pregunta como, bueno, si te casas con alguien que no camine con Dios, ¿te vas al infierno? Recordarán mi respuesta. Le dije, pues la verdad no creo. No veo en la Biblia nada que diga que por casarte con una persona que no camine con Dios te vas al infierno. Honestamente no, yo vi que ella respiró tranquila, pero rapidito llegó la siguiente idea a mi cabeza que te he contado. Y la siguiente idea se la dije también, yo realmente sorprendido de la idea que atravesó mi cabeza. La segunda idea fue, Dios nada más no te va a dar dos infiernos. El infierno lo vas a tener aquí, así que Dios, ¿para qué te va a dar otro? Cásate con una persona que no tema a Dios, no hay problema. ¿Para qué te da infierno luego? ¿Cómo para qué? La vida te va a parecer un infierno muchas veces, es lo que yo creo. Eso fue lo que le dije a mi amiga. Entonces, el deber ser, ¿como de qué sirve eso? ¿Como de qué sirve el cuánto? Oiga, pastor, pero ¿y cuántas cervecitas puedo? ¿Y yo como cuántas te digo? ¿Me entiendes? Busquemos un versículo, primera de Tato 1:5. Tomarás tres cervezas máximo que sean light. Yo te digo con cuántas yo quedo listo. Yo quedo listo con una y un poquito, yo quedo listo. Entonces, si me tomo una, porque te confieso que de vez en cuando me tomo una, me tengo que tomar un poquito menos de una, porque no hay, yo creo que no debe haber nada más deprimente que un pastor borracho, sinceramente yo creo. Además tengo un récord. Hace más o menos 38 años que no me emborracho, pues como para qué me voy a emborrachar ahora, ¿ves? ¿Cuántas mentiritas? ¿Cuánto? Esa es la vida que Dios me quiere dar a mí. Yo digo, no creo. Es lo que me respira dentro, lo que me respira dentro. ¿Qué es lo que me respira dentro? No es el debo ser, sino ser. Y te estoy dando una clave. La clave es el que se deleita en lo que Dios dice, el que lo privilegia, el que dice, está por encima, punto. Me pueden traer a Confucio, me pueden traer al filósofo más increíble, y yo aprecio mucho. A mí me gustan muchos escritos de mucha gente y me gustan textos. ¿Saben, por ejemplo, que hay un poeta que me gusta tremendamente? Gustavo Adolfo Bécquer. Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Por Dios, cómo me gusta. Pero yo lo tengo claro, mi deleite está en lo que Dios dice y yo me quiero enfocar en eso. Y lo que te estoy diciendo lo he practicado en mi vida porque también tengo mi pecado favorito. A diferencia contigo, mi pecado favorito lo ha conocido medio mundo. No sé si quisieras que pasara lo mismo. Mi pecado favorito ha sido famoso, ¿ves? Entonces tengo un área de lucha, un área de necesidad, un área de conflicto, por lo que sea, por malas decisiones, por maldiciones generacionales, por lo que sea. Necesito el poder liberador de la palabra, lo que dice acá, que esa palabra tiene el poder de salvarme. Y no se refiere al cielo futuro, se refiere a, me deja ver la perspectiva de Dios y me respira desde adentro. Como les decía yo ayer, te lo digo a ti también hoy, de acuerdo con lo que la Biblia enseña, lo que define al ser humano es lo que sale de él, no es lo que viene hacia él, es lo que sale de él. Y por eso Jesús les reprochó a los fariseos, ustedes se lavan las manos porque les preocupa solamente lo que entra en el cuerpo. Jesús les dijo, no se preocupen por lo que entra, porque lo que entra, Jesús fue muy gráfico, lo que entra tiene un destino muy molesto. Preocúpense por lo que sale. Eso fue lo que les dijo. Porque del corazón salen, y le hace toda la lista. Mi hermano querido, la segunda llave, la segunda clave tiene que ver con la meditación. La meditación. Pero ten presente una cosa: si esto aplica con la Biblia, aplica con todo. Y te puedo decir algo, en muchos sentidos, lo que tú y yo vivimos es simplemente el efecto de nuestra meditación. ¿En qué estamos enfocados? ¿En qué ponemos nuestra atención continua? ¿Qué es aquello que permite, qué es aquello que tiene nuestro aprecio, por un lado? Y que además de eso tiene nuestra atención. Porque la meditación tiene que ver con eso. Si es la Escritura, vas a probar entonces ojos abiertos, una medida de luz completamente diferente, y se va a cumplir lo que el Señor me habló alguna vez: la palabra que te cambia es la que ves, es lo que tú ves lo que produce un cambio en tu vida. Así que cualquiera sea el área de necesidad, creo que hay una respuesta de Dios para ello y una transformación que Dios quiere traer para nosotros. Pónganse de pie, por favor, porque el tiempo se nos fue. Excúsenme estos minutos que me pasé. Ponte de pie, por favor. ¿Tiene sentido para alguno lo que estoy diciendo hoy? Recuerdo una joven hija de pastores de otra ciudad que me contaba cómo el énfasis de ellos era lo que ellos llamaban guardar el testimonio. Que en mi opinión, eso, la forma como yo lo definiría sería: es guarde una apariencia. No importa cómo esté adentro, lo importante es cómo se vea por fuera. No creo que sea la forma correcta. Una mujer con una bella voz, y cuando llegaba a veces a los cultos en su iglesia, por alguna razón venía indispuesta o completamente mal en su interior, de cualquier manera la hacían pasar a tarima, a la exposición de todo el mundo, y le decían: no importa, lo que importa no es cómo estás, sino cómo te ves. Y creo que el concepto de Dios no es ese. No importa cómo te ves, lo que importa es cómo estás, cómo estás. ¿Estás conmigo? Cierra tus ojos, por favor. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por lo que has estado haciendo hoy con nosotros. Yo te pido, Señor, yo quiero probar en mi vida más y más esa ley de libertad. Tu palabra es esa ley de libertad, la perfecta ley. La ley que sí me gobierna, pero que al mismo tiempo me libera. ¡Qué increíble, Señor! Me gobierna y me libera. Piensa un momento, mi hermano, antes de irnos. Piensa un momento. ¿En cuál es esa área de necesidad? ¿Cuál es ese aspecto de vida donde yo necesito que la palabra de Dios opere de verdad? Aún si tú crees que hay alguna influencia espiritual externa sobre tu vida, aún si tú crees que hay alguna herencia mala que viene de tus ancestros, el comienzo de todo siempre será contigo mismo, conmigo, enfocándonos en lo que Dios dice sobre esos asuntos específicos. Yo creo que Dios tiene el deseo, la intención de respirar adentro de nosotros transformación, cambio. Y por eso el enfocarnos, el deleitarnos en lo que Dios dice y meditarlo, traerlo al centro de nuestra atención continuamente, va a provocar en nosotros ese cambio. Piensa un momento, por favor, y propongamos esta semana poder tomar entonces esta llave y comenzar a usarla. ¿Qué es lo que Dios dice sobre este asunto en mi vida? Yo necesito cambio aquí, así que necesito ver algo que no estoy viendo. Necesito reemplazar desde la raíz el concepto que me mueve a actuar de cierta manera. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú estés hablando al corazón de cada uno ahora, antes de salir de acá, aún más. Y yo te doy gracias, Señor, por tu intención de darnos una experiencia genuina de vida, no una experiencia superficial.